¿Qué tal? Más vale tarde que más tarde, dijo Pepe Nacho Gutiérrez. Hoy es jueves 8 de febrero del 2024 y son las 10 y media de la noche. Tuve problemas técnicos. Grabé el programa tres veces y tres veces tuvo una falla. Entonces me desanimé y ahorita antes de ir preparándome para dormir, dije, bueno, déjame hacer otro intento a ver si lo logramos. Vamos a ver, es el jueves, casi viernes, les dije 8 de febrero. Ayer hubo fútbol de la Conca, ganó Toluca, ganó Chivas, empató Tigres dejó no muy buen sabor de boca, pero pues no es para hacer ningún drama, 1-1, de regreso lo tienen que resolver, Chivas tiene en la bolsa el pase, Toluca también, y parece ser que vienen tres clásicos nacionales en camino, dos de la Conca y uno de Liga, por lo cual va a ser un pachangón bárbaro, ¿no? Va a ser como bailar con la hermana, porque ya se van a tener tan, tan estudiados y tan vistos, pero pues es una buena prueba para el Guadalajara, no tanto para el América. América es el campeón, está obligado a de esos tres, por lo menos a ganar dos duelos por su jerarquía de campeón. Y para Guadalajara va a ser un buen termómetro, creo yo, para medir cómo va el nivel aumentando poco a poco. Se ha visto bien el equipo de Gago, este muchacho Cowell, pues si no es goleador, ayer metió dos goles, quiere decir que no le es ajeno el tema del gol, pero tampoco carga con la obligación. La esperanza sigue siendo grande, cuando se supone que el Chicharito regrese en un nivel decente para jugar, no sé si 30, 45 minutos, y no sé si le alcance algún día para volver a jugar 90 minutos con Guadalajara. No lo sé, no lo digo en forma de sarcasmo, no lo sé, porque pues Guadalajara hoy tiene varias promesas ahí. Está el caso de JJ Macías, y bueno, vamos a ver cómo se sigue comportando Chivas, que siempre será un animador, además de ser un equipo tradicional y mexicano y todo esto que ya sabemos hasta el cansancio, porque es la bandera que enarbolan todos los años, aunque no ganen títulos, pues siguen defendiendo su convocatoria, el arrastre que tienen, la historia, los trofeos, el campeonísimo, ¿verdad? Pero vamos a ver si ahora de perdido también le meten más ganitas. No lo han hecho mal, coste, llegaron a la final, tienen dos torneos, lo que fue la era Pauno, pues haciéndolo bien, para sorpresa de muchos, y vamos a ver si este torneo vuelven a checar tarjeta entre los primeros 3-4 equipos, 4-5 equipos. Se supone que América, Monterrey y Tigres tienen, si no acaparados, tienen más o menos muchas posibilidades de ser los primeros, pero se está poniendo muy bueno el campeonato. Ayer también se jugó el Pachuca-León pendiente de la fecha 2, ganaba el Pachuca muy temprano. Empezó muy bien el León, luego Pachuca, cuando menos esperaba, se pone 1-0. Luego vienen dos goles muy rápidos de León, le dan la vuelta 2-1. Luego empata Pachuca y se va al frente hacia el final, en lo que fue muy buen encuentro, de veras. A mí no me gusta entrar en estos detalles de que es que hubo muchos errores, sin quererle tirar una pedrada a nadie, en los que sean muy, muy, muy finos en el análisis, pues qué bueno. Nosotros podemos hacerlo también, pero yo siempre lo que he procurado o lo que he esperado más bien, nosotros procuramos desde esta trinchera hacer un programa y hacer un análisis lo más serio posible y lo más objetivo, pero lo que siempre hemos esperado es que la liga, que es muy limitada en cuanto a calidad, pues por lo menos ofrezca espectáculo, ya sea venido de un encuentro de errores o venido de un encuentro con muchas virtudes o muchos aciertos. Aunque la mayoría de las veces, no todos, los goles suelen ser la combinación de acierto y error. Ayer estuvo muy bueno el juego y ya estamos frotándonos las manos para la jornada número 6 que inicia el día de mañana. Mañana hablamos de eso con Gerardo Gutiérrez. Tengo por aquí varios archivos, algunas notas que guardé porque no quería olvidar los temas que quiero tocar con ustedes. El partido de la próxima jornada entre Santos y Tigres será transmitido por TV Abierta a las 9 de la noche por el canal 5. la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026. Tiene dos noticias que dar. Una es que se le va a cambiar el nombre y la otra es que le van a inyectar pues una cantidad aproximada de 80 millones de dólares. Imagínense nada más. 80 millones de dólares, el Estadio Azteca es intocable, no lo quieren tirar, no lo quieren volver a hacer, lo van a remodelar y poco a poco se va haciendo más chico ese estadio en cuanto al aforo. Se dice que el nuevo nombre sería en BBVA Azteca, Estadio Azteca o Estadio Azteca BBVA. Vamos a ver en qué termina. Viene en camino como Gerardo, bueno, Gerardo me mandó unos archivos, pero ya lo habíamos comentado hace ya un tiempo. Gerardo vino, dijo, no creo que lo apliquen en los torneos importantes, y así es, todavía no va a estar en funciones de los grandes eventos, pero ya se va a manera experimental a tratar el tema de la tarjeta azul. ¿Qué es la tarjeta azul en el fútbol? Bueno, va a ser una tarjeta de suspensión de 10 minutos, vas a salir de la cancha por 10 minutos, ya sea por reclamo, ya sea por provocar al árbitro con actitudes de acoso y todo esto, hacer tiempo, que te merezcan una media tarjeta, bueno, pues te vas 10 minutos. Dice Gerardo, déjeme leerlo textual porque está muy bueno el comentario. Acá lo tengo a Gerardo en su... Pues dice que con el criterio que tienen los árbitros, no abre mi WhatsApp, no sé por qué. Pues que imagínense con el criterio que tienen ahora, dándoles la facultad, la manga ancha de poder votar 10 minutos del campo. Y también dijo que si por fin le van a aplicar estos 10 minutos a Guiñac, que se le ha pasado gritoneando, aunque él se disculpa y se justifica diciendo que jamás le ha insultado ni faltado el respeto. No es necesario, no es necesario, André, no te hagas tarugo. Le puedes faltar el respeto echando a la gente en contra con esas actitudes de reclamarle casi nariz con nariz, aunque seas muy educado y no digas una sola palabrota. Pues estos ademanes y esta forma de romper ese espacio vital que hay entre el jugador y el árbitro, árbitro-jugador, Guiñac nunca lo ha respetado, la verdad, y ha sido tratado con muchísimo respeto. Y no son ganas de que lo atoren, pero ya es justo, porque todo el medio nacional ha señalado que han sido muy condescendientes los árbitros con el francés. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos con más archivos de lo que estuvimos guardando el día para comentar para ustedes. El caso de Dani Alves, la pena de cárcel que se pide para este futbolista, ex Barcelona, ex Pumas de la UNAM, es que la defensa pide que sea un año solamente la condena, mismo que ya se cumplió, por cierto. Se está cumpliendo un año de que está enclaustrado ahí en una prisión, no sé de qué parte, en Barcelona o en Madrid. Ahí está Dani Alves y pues yo no creo que le concedan ese año únicamente. Ojalá. Yo no voy a tomar partido, porque yo no sé si se está cometiendo. No sabemos, la verdad no sabemos nada. No sabemos si esto es una injusticia o si es muy merecido. Pero la fiscalía le quiere atorar 9 años. Lo quiere encerrar 9 años. En tanto que la denunciante pide 12 años de cárcel para Dani Alves. Vamos a ver en qué termina. Cualquiera que sea el caso, pues ya padeció o ya sufrió un año y pues sufrió un desprestigio. Tantas cosas que ha perdido en un año. Su familia, su esposa, que le dio la espalda hacia el final. Y yo no sé justificadamente o no, pero pues cuando a tu marido lo acusan, ¿verdad? Ahí tienen a Paola Rojas que dijo, vámonos, ahí le andas enseñando tus grandísimas miserias a otras personas y me pones en ridículo a mí y le costó el matrimonio y ya sabe, le valió madre, siguió haciendo chistes de eso. Incluso salió un segundo video después de aquel escándalo, donde viene mostrando su bate de béisbol acá de abajo, ¿no? Gente que no tiene vergüenza y se me cayó hasta el piso, Sage, lo dije alguna vez, pero hasta el piso. Punto y aparte, no aporta nada en las transmisiones como comentarista, ni Campos. Qué triste lo de Dani Alves, muy muy triste. porque él formó parte de un histórico equipo de Barcelona con Messi, con, ya sabe usted, con Rafa Márquez, con Puyol, con Xavi, con Iniesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todo el que se junta con buenos jugadores o buenas personas termina siendo buen jugador o buena persona. El caso de Alves sí fue un buen futbolista, pero usted pregúnteme a mí si le saben algún escándalo a Xavi, si le conocen algún escándalo a Rafa Márquez, si le conocen algún escándalo a Messi, si le conocen algún escándalo a Iniesta. O sea, no se le pegó nada. Bueno, no mencioné a Piqué porque pues, Piqué también tuvo su pasaje ahí del divorcio, la infidelidad, todo esto, ¿no? Que ya es muy, muy, muy sobado, muy traído y llevado. Pero ese es otro orden. Lo de acá, ¿qué pasa más bien por la moral? Y no me quiero imaginar el caudal de emociones y de depresión que debe haber acumulado Alves en este año de encierro, de ser una figura que cada 15 días, cada mes le timbraba su celular avisándole el gran depósito, el dinero que caía religiosamente cada 15 días, cada mes, que eran carretadas de euros, de dólares, y de eso a pasar, abrir los ojos un día y decir, estoy entre cuatro paredes, estoy vestido con un uniforme color naranja o amarillo, estoy encadenado a veces, estoy sometido mundialmente al comentario, al escarnio, a la burla, a la vergüenza, a la reprobación. Entonces, pues es una gran lección, desgraciadamente venida de una celebridad, porque son las que más deben de impactar. Pero pues no será el primero ni el último futbolista que caiga en este tipo de errores. Repito, si es que cometió un error. Yo no sé, a ciencia cierta. Encontré una frase muy buena hace un momento, se la comparto. Nada que ver con el fútbol. Dice, el elefante no anda diciendo a todos lo grande que es. Él solo camina. Bueno, voy a terminar este breve espacio casi de medianoche con un archivo que me encontré, que está bien interesante, que nos va a llevar algunos minutos, que habla de los 100 mejores jugadores de la historia. No les sabría decir la fuente porque el logotipo de la publicación que genera este contenido es tan pequeño que no alcanzo a leer siquiera las siglas. Y tengo que hacer un esfuerzo abriendo la imagen para decirles los 100 futbolistas. A ver, ¿de cuántos se acuerda? ¿Cuántos vio jugar usted? Yo, pues, tranquilamente no vi jugar como a 20, ¿no? Estamos hablando de los años 60, 50, no sé qué. Pero la mayoría creo que les va a sonar el nombre y en muchos casos los vimos jugar. Al menos al 50, 70% creo que los vimos jugar. Lo que sí me da risa es el acomodo de cómo nos clasificaron. Pusieron a Messi como primer lugar, mis respetos para Messi. Yo lo pondría en 2 y pondría a Maradona en 3. Pero me mandaron a pelear hasta el tercer lugar. Ahí ya pierdo un poco de seriedad, para mi gusto, esta serie, o esta lista, más bien. Cuarto lugar, Cristiano Ronaldo. Quinto lugar, Di Stéfano. Sabrá Dios si Di Stéfano debía estar entre los primeros 3, o no sé, no nos tocó esa época. Pero bastante hacen con incluirlo entre los primeros 10, creo yo. Cruyff es el 6, Ronaldo, el que jugara en el Inter, el que el seleccionado brasileño, el de los vómitos un día antes y que jugó una final muy rara contra Francia, ese Ronaldo estamos hablando, es el 7, el recientemente fallecido Beckenbauer en esta lista es el 8, Ferenc Puskas es el número 9, Platini, que era un crack. A usted, mire, Platini es el 10 y Zidane es el 11, esto es de gustos, yo lo sé. Pero, ¿quién era mejor jugador? No, ¿quién era más elegante? Es la pregunta. ¿A usted qué jugador le gustaba más? Ya juntando estilos y efectividad y forma de juego, ¿con quién se quedaba usted? ¿Con Platini o con Zidane? No me pregunten a mí, porque yo soy el que está haciendo la pregunta, ¿ok? No, mi gusto futbolístico era... me voy a quedar con Zidane. Garrincha es el 12, Ronaldinho es el 13... Eusebio, la Pantera Negra de Mozambique, que jugó en Monterrey, es el 14 en esta lista. Marco Van Basten, fíjese que Marco Van Basten, por accidente, el día que fuimos a cubrir el sorteo de la Copa del Mundo del 94 fue en noviembre del 93, 16 de noviembre del 93. Y llegamos, nos bajamos del taxi. Bueno, yo me bajé del taxi, iba iba con Bernardo Bichara, hijo, me acompañó. Y hice la fila, había una más o menos copiosa fila para registrarnos, estaba la reservación, todo esto, y adelante de mí había un tipo muy alto, dándome la espalda obviamente, y estaba atendiendo una llamada por celular. Y cuando se volteó, que lo voy viendo, dije, mira, y ya saqué mi grabadora de mano y le hice una breve entrevista, y pues desgraciadamente no, eran los tiempos en los que uno no cargaba con un celular para fotografías. Tenías que traer tu camarita y yo no la traía. O si la traía, estaba dentro de una maleta y no iba a llevar. Entonces, basta en el 15, muy atento, ¿eh? Gerd Müller, fallecido ya, es lugar 16 en esta lista. Luego viene un delantero que vi muy poco, pero sí lo conocemos de videos y de nombre de sobra, que es George Best. También, pues no vimos en funciones a Bobby Charlton, es el número 18 por Inglaterra. Maldini, un gran lateral, número 19. Romario, a este lo entrevistamos y nos tomamos una foto con él hace algunos años. Luka Modric es el 21, Iniesta el 22, Xavi el 23, la araña Yashin es el 24, Roberto Baggio es el 25, Lothar Matthäus el 26, Luis Suárez, un español de hace muchos años, el 27. Paco Gento, otro español, es el 28. Zico es el 29. Un francés de hace muchísimos años, Copa, se pide Copa, con K, es el 30. Ruud Gullit, a propósito del Gullit, acá, Región 4, ayer apareció en León, el Gullit Peña. Roberto Carlos es el 32. El Buffon, o Luigi Buffon, perdón. Luigi Buffon es el 33, Iker Casillas el 34, Hugo Sánchez aparece hasta el 35. Me parece una injusticia, pero bueno. Franco Baresi, uno de los mejores centrales que yo he visto en mi vida, es el número 36. El mejor lateral que yo he visto se llama Cafú, es el 37. Rivaldo, un brasileño un poco atípico, el tipo de futbolista que genera Brasil. Tuvo una gran época en Barcelona, es el 38, Bobby Moore es el 39, leyenda Inglaterra, Figo es el 40, vamos con el 41 que viene a ser Sergio Ramos, el indeseable, a mí me parece uno de los jugadores más desleales que ha habido, junto con Pepe, el portugués, que era un cavernícola, es un cavernícola. Carlos Alberto, el del gol del presidente en la final del México 70, pase de Pelé hacia su derecha y viene y ¡pum!, le da con todo. El famoso gol del presidente, porque Díaz Ordaz, presidente de México en ese entonces, había pronosticado que Brasil ganaba por 4 goles, no sé si a 1, pero pronosticó 4. Kroos, el alemán, es el 43, un jugador que a mí siempre me encantó, fue Pasarela, es el 44, Thierry Henry es el 45, Benzema es el 46, el uruguayo Luis Suárez es el 47, Raúl es el 48, Neymar, no sé si lo merezca, es el 49, el portero alemán Neuer, no sé cómo se pronuncia, se me olvidó, es el 50, luego viene el ídolo de mi hermano, Mario Kempes, número 51, luego viene un De Bruyne, número 52, Ibrahimovic es el 53, Giggs, un jugador inglés muy bueno, es el 5-4, bueno, en el Reino Unido, pues. Elías Figueroa, un gran defensa, por allá, por los años 70, es el 55. La cosa más bella de Brasil, Rivelinho, número 56. Rijkaard, 57. Dani Alves, 58. Didi, brasileño de aquellos años 50, 60, es el número 61. Savori, un uruguayo también leyenda, es el 62. Matthews, un jugador inglés, es el 63. Un jugador uruguayo es Jorge Moreno, Juan Moreno, no me acuerdo, el 64. uno de mis jugadores favoritos, Sócrates, el doctor Sócrates, ya fallecido, instalado en el lugar 6-5 en esta clasificación de los 100 mejores del mundo en la historia. Giuseppe Meazza, el jugador italiano, que uno de los estadios lleva su nombre en Italia, es el 6-6. Teófilo Cubillas, en los grandes goles en Argentina 78. Recuerdo tanto un gol de tres dedos por afuera de la barrera de Cubillas. Si mal no estoy, sí, ¿no? Fue Cubillas. Gianni Rivera, el atacante italiano, es el 6-8. Kubala es el 69. Blokhin, el ruso, es el número 70. A ver, y vayan teniendo en mente algún futbolista que no haya mencionado y que sea el gran ausente desde su punto de vista. Luego viene un jugador, ¿qué será? ¿Romano o belga? Heidkutki, así se llama. Nunca en mi vida, ahí sí me confieso que no lo conocía ni lo pienso conocer. Totti es el 72, mis respetos para Totti. Karl-Heinz Rummenigge, 73. Schaffino, de Uruguay, el 74. Sindler, no sé de dónde es, bandera roja, a lo mejor es polaco. Andrea Pirlo, 70, lugar 76. Un delantero que era una locomotora, Johan Neeskens, de Holanda, hoy Países Bajos, número 77. Arjen, sí era penal. Robben, 78. Michael Laudrup, 79. Paul Breitner, el gran defensa lateral, capitán de Alemania, número 80. Venimos con este joven, eternamente joven, Kaká, gran futbolista, número 81 en el ranking. Jairzinho, el número 82, de gran mundial en México, 70. Del Piero, 83. Marcelo, lateral de Real Madrid y obviamente la selección brasileña, número 84. Busquets, un finísimo mediocampista español con Barcelona, recién se fue del Barcelona. Paolo Rossi, fallecido, de gran mundial que se enrachó en el 82, y que fue el bastión pues para el título, número 86 en la lista. Uno de mis arqueros favoritos de todos los tiempos es Sepp Maier, ya fallecido, es el lugar 87. Griezmann, de Francia, actualmente en funciones, 88 en activo, quiero decir. Lewandowski, 89, también activo. Rooney, recientemente retirado y técnico, es el 90. Y caemos en los últimos 10 de esta clasificación. ¿Le parece? Vamos con Drogba, es el número 91. Un futbolista de apellido Lowe, L-A-W, Lowe. El 93 es, no sé de dónde es escocés. La bandera creo que lo reconozco, es escocés. Seedorf es el 93, Samuel Eto'o es el 94, Dino Sof el 95, George Weah es el 96, el considerado autor de la mejor atajada en las Copas del Mundo, Gordon Banks, esa jugada en el Jalisco, un remate de cabeza picado que Gordon Banks ataja yendo hacia la raya, no se acuesta de manera... se dice horizontal, o sea, hace como la tajada, guardada a distancias, como aquella que le hizo Barovero, que se acuesta hacia atrás y la saca con un manotazo. Esta es más espectacular, la de Gordon Banks, porque la cucharea y apenas sale rozando el larguero y cae atrás de la portería. Una tajada de esas que no se han vuelto a ver en mucho tiempo. Ya luego él tuvo un accidente automovilístico y perdió la visión de un ojo, hasta donde recuerdo. Termino con el número 98, es Di María, el Fideo. El número 99 es un gran futbolista, recuerdo un gol que hizo de muy larga distancia en el, estábamos en el estadio allá en Pasadena, ahí fue un gol de Hagi, no me acuerdo contra quién fue, George Hagi. Y terminamos con Batistuta, que casi no alcanza lugar, lo metieron en el 100, yo a Batistuta lo hubiera metido, porque no estamos hablando quiénes fueron los mejores en los mundiales, quiénes fueron los grandes futbolistas a nivel mundial, y yo no creo que Batistuta merezca el lugar 100, yo lo hubiera acomodado entre los primeros 50 tranquilamente. Bueno, pues aquí está este contenido que les quería compartir. Voy ahora con las efemérides rápidamente antes de que antes de que sean las 12, como el cuento aquel. En las efemérides, un día como hoy. Terminó el contenido para mis amigos que están de paso por primera vez. Ojalá y repitan y se queden conmigo. Estamos en Spotify, estamos en Facebook, en mi página y en el grupo HDF. Y así es como solemos cerrar el programa con esta sección que habla de las fechas a recordar, tanto en el cine, en la radio y la televisión. Un día como hoy nació un escritor de nombre Julio Verne. Usted debe de haberlo siquiera oído mencionar. Nació en Francia y es una de las figuras más influyentes, una de las figuras literarias más influyentes que han existido en los temas de la fantasía y de la ciencia ficción. Yo no voy a presumir lo que no tengo y lo que no soy y lo que no sé, pero sí les puedo decir que tres de sus obras las vi adaptadas al cine y las vimos curiosamente en el cine Montoya. Fue El viaje al centro de la Tierra, impresionante película, 20.000 es que no puedo decir esto sin acordarme de Chichas, decía 20.000 viajes de lengua submarino, no, 20.000 leguas de viaje submarino. Y si es la película o el título que yo creo que es, La vuelta al mundo en 80 días, fue la que hizo Cantinflas, o fue la que hizo David Niven, acompañado de nuestro mimo Cantinflas. Ese fue Julio Verne. 1921 nace la actriz estadounidense Lana Turner. Ella protagoniza la película El cartero siempre llama dos veces. Murió el 29 de junio del 95. A ver, seguramente sale en la película, pero los estelares en esa película, que tienen escenas bastante calientes, bastante fuertes, es Jack Nicholson y ahora les digo cómo se llama la güera encantadora, aquella que salió con King Kong en los años 70. Ahorita me acuerdo del nombre de la actriz. Nace en 1925 el actor estadounidense Jack Lemmon. Pues hizo una grandísima carrera, uno de los actores favoritos de los norteamericanos y de los latinos también, porque tuvo lo mismo películas musicales, salió con Marilyn Monroe. La última etapa de él fue muy graciosa con Walter Matthau en la serie de películas El par de viejos gruñones, algo así. Hizo una película muy buena que tuvo unas locaciones en México, lo he dicho ya varias veces. Nos tocó que nos invitaran ahí, un amigo periodista nos dijo, ahí vamos al Estadio del Atlante, van a filmar una película, están queriendo gente ahí en la tribuna, y pues de paso te enterabas cómo era la filmación, ¿no? Se estaba filmando la película Missing, desaparecida, con Sissy Spacek y Jack Lemmon, y se filmó en aquellos años 90 en el Estadio del Atlante, el Estadio de los Deportes. Murió Jack Lemmon el 27 de junio de 2001, uno de los actores favoritos de mi padre y míos. Y también le recuerdo, siempre lo digo, si usted se encuentra por ahí o todavía es de los que piden películas por catálogo o la manda a comprar el disco, etcétera, no deje de ver la película de Jack Lemmon que se llama Papá. En inglés, de dedo, D-A-D, Dad. Dad en español es papá. Un día como hoy, en el 1926, se crean los estudios Disney en Estados Unidos. 1930 nace el actor argentino Alejandro Rey. Yo no sabía este dato. Famoso por haber participado en la serie La novicia voladora. Falleció en el 87. 1931 nace el actor estadounidense James Dean. Este muchacho, o este personaje, es uno de mis grandes misterio, ¿no? Porque hizo acaso cuatro películas, tengo entendido. Es un actor de culto, porque pues, las fotografías de él, el pelo brillantinado, el cigarrillo en los labios, la pose, pero hizo nada. Hizo Rebelde sin causa y se mató en un accidente muy jovencito a los 24 años. Murió un 30 de septiembre del 55, habiendo nacido un día como hoy en el 31. No he visto un solo minuto de su trabajo en pantalla, pero sí he visto pues todo el mito que es, al igual que Marilyn Monroe, nada más que ella sí actuó en bastantes películas y algunas de ellas muy buenas. 1932, nace el compositor estadounidense. Atención con esto, porque en esto de la música de las películas, de las grandes películas, obviamente hay muchos directores que le meten su música, y hay otros directores que meten soundtracks y meten música de Who y de los Beatles y música disco, y hay otros que dicen, a esta película le vamos a confeccionar esta música, es a pedido. Entonces hay un par de compositores, directores, que son como el Real Madrid y el Barcelona, son los que han dividido los premios más importantes, y son John Williams, nada menos que el autor de La Lista de Schindler, la música de La Lista de Schindler, la música de E.T., El Extraterrestre, la música de Tiburón, de Spielberg. Bueno, Spielberg ha recurrido a él en varias ocasiones. Como George Lucas, también es el famoso autor John Williams de la música de La Guerra de las Galaxias. Y también hizo la música del Violinista del Tejado. Y el otro autor, que es mi favorito, que es John Barry, es el autor de Cotton Club, el autor de Fuera de África, el autor de My Life, el autor de la música de Pide al Tiempo que Vuelva, que es el mejor disco que yo puedo tener entre mis manos. En el 41, de música de película, en el 41 nace la actriz Kitty de Hoyos, participa en muchas películas, entre ellas Los Cuervos Están de Luto, murió el 28 de diciembre de 1999, muy, muy simpática, muy coquetona, paz descanse. En el 41 nació uno de mis actores favoritos de cine, el nombre de él es Nick Nolte. Ahí lo recordamos en la comedia esta de policías y ladrones, que fue 48 horas, creo que es con Eddie Murphy, ¿no? Lo recordamos en esta película melosa que es El Príncipe de las Mareas, donde comparte crédito con Barbra Streisand, muy bonita película. Hizo también hace unos cuantos años, de hecho la compré, se va de excursión con Robert Redford, se van al bosque y es divertidísima. Es de estos tipos incómodos que no quieres llevarlos de viaje, pero se te pegan. Y es de las últimas películas que creo que le he visto a Robert Redford. Y ahorita el señor Redford debe andar sobre los 90 años, más o menos. Tiene más rayas que un cuaderno, pero sigue estando así muy, muy galán. Bueno, el tema es que estamos hablando de Nick Nolte, y le decía que la película, y es uno de mis actores favoritos, a raíz de que en el 80, 81, mi hermano y amigo Julio Olivo, que en paz descanse, me hizo favor de grabarme en un videocassette la película Bajo Fuego, Under Fire, con Gene Hackman, que habla de la guerrilla en El Salvador, y es el caso de la vida real del periodista norteamericano que, cubriendo la guerra, es asesinado por la guerrilla por allá. Y ahí sale Nick Nolte, y es una gran película, es una de mis favoritas. Si usted me dice, escoge 10 películas de todos los tiempos, o las 10 películas que más veces has visto, bueno, pues Cinema Paradiso, El Secreto de Sus Ojos, Under Fire, ahí está ese título, por mencionarles unas cuantas nada más. De ese tamaño, desgraciadamente, ya voy a terminar, desgraciadamente, me da mucha, mucha tristeza esto, pero pues así es la cosa. Usted ve ahorita a Nick Nolte y pues es uno de estos llamados homeless, es un hombre totalmente abandonado, con un aspecto totalmente, totalmente desgarrador, cuando en su tiempo fue un ropero de estos tipos con la melena rubia, lacia, y ahorita lo ves con una barba de Santo Claus, el pelo todo por sin ningún lado, la camisa de fuera, los pantalones a medio caerse. Es una cosa terriblemente... No sé si fue la depresión, no sé si fueron las drogas, no sé, el alcoholismo, no sé qué pasó, pero se echó a perder muy feo. En el 49 nació la actriz mexicana Florinda Mesa. No, bueno, de Yoko Ono, la versión de mexicana de Yoko Ono no voy a hablar. En el 59 nació el actor canadiense Henry Cerny. Él es actor en alguna de las películas de Misión Imposible. No sé en cuál de las versiones, hay como 5, ¿no? En el 68 nace el actor estadounidense Gary Coleman, uno de los protagonistas de la serie Blanco y Negro. Murió este niño adulto, no sé qué enfermedad o cómo se llama lo que tenía, pero es estos niños que crecen en edad, pero no crecen en tamaño y se van haciendo viejos con apariencia de niños todavía. Murió el 28 de mayo de 2010, nunca vi un programa de esos, jamás me llamó la atención. Es todo, siendo las 23:08 todavía de hoy jueves, no me voy sin cumplirles con dejarle este programa rápidamente, a ver quién lo escucha ahorita medianoche o quién se despierta el viernes mañana Mañana grabamos, ¿eh? Mañana tenemos programa con Gerardo Gutiérrez, con los pronósticos de la jornada número 6. Pero aquí les dejo, no me podía ir sin cumplirles este compromiso que tengo con ustedes y con algunos suscriptores que amablemente aportan generosamente a la cuenta de un servidor para seguir echándole ganitas a esto. Hay otros que dicen y que ya no se vuelven a acordar, bueno, pues ni modo. Es todo. Sí hay gente que dice que no, yo sí, te lo juro, mira, puro cuento. Bueno, vamos a... es chiste local. Vamos a volver mañana. Estaba leyendo el pronóstico del tiempo, se viene otra vez el frente frío. Vamos a tener por ahí uno o dos días con temperaturas de 10 grados a la noche, a la mañana. Pero se viene un tiempo de un ventarrón muy fuerte, así es de que pongan atención, porque si no quiere que los calzones vayan y caigan allá, pónganse abusados porque con los tendederos, porque va a estar muy fuerte el aeronazo como hace unos días. Chéquese por ahí en su celular, en su tableta, en su computadora, cheque el clima para que vea qué días va a estar el viento muy muy fuerte. Van a volar espectaculares, se van a caer árboles, va a haber lo de siempre, para que estemos prevenidos. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Fuerte abrazo de gol. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho.